presenta Itaú Week. Darwin ya aprovechó las ofertas de Itaú. Aprovechalas tú también. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
¿Cómo está, Dios mío? ¿Cómo está,
Ricardo? Me acordé suyo ayer mientras veía gente empapándose. Dije, ¿estará padeciendo Darwin lo mismo nuevamente como el lunes?
No, porque me vino a buscar mi madre en el auto. Todavía maneja sus 97 años. Está tan sana, tan bien, la verdad. Y siempre manejo como el culo. Entonces no hay mucha diferencia.
Claro, no se deterioró su manejo.
Exacto. Y bueno, y fuimos a buscar a apartamento en el auto de mi madre de 97 años. Para estar todos seguros, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Cómo llueve? Lo parió,
¿Le está lloviendo fuerte ahí? Acá está tranquilo.
No, ahora no. Ahora no llueve, en este mismo momento no llueve, pero...
qué ganas
casi, de que de esos días que uno dice, no va a parar más, y no paró nomás. No paró más, pero bien todo. Vi las imágenes ahí de las... de las inundaciones y poca cosa, la verdad. Uh-huh. Se jugaba su interinato, yo no sé ni cómo se llama el que está en la intendencia.
Junino.
Junino, se jugaba el interinato, Junino. Estaba a punto de ser un intendentino, echado, ¿verdad? Por la ex-intendenta.
Bueno, no es ex-intendenta, está de licencia.
Pues por eso, exactamente. Por eso, lo puede echar perfectamente. Sí, de la licencia lo puede echar. Para mí lo echaba, ¿eh? Si no, yo lo echaba,
Una alcantarilla más y se suspende.
Exactamente, afuera, Junino, tráeme otro. ¿Quién está de ahí? Señor, bien echado.
Que sigue.
Nadie va a decir nada, señor. Ella es lo que tiene que mostrar, su capacidad ejecutiva.
Todavía no pasó del todo, Hoy es tarde, por ejemplo.
Dicen que hoy era el peor, era el peor día.
No sé si
porque todos dijeron eso, señor. No, el miércoles, pasé peor del que el martes. Se tiene mucha fe el miércoles.
En milímetros caídos, todos los pronósticos son bastante intensos después de la hora de la tarde de nuevo. Cantidad de milímetros que pueden caer en Montevideo.
No van a caer milímetros, señor. Va a caer lluvia, es agua.
Lo que se mide en milímetros por metro cuadrado.
Pero no es que caigan.
Sí, con tormentas no tenemos.
No, está bien. Se mide lo que cayó en milímetros.
Exacto,
lo que cae es agua.
Ya cayó cuando son los milímetros, es lo que estoy diciendo.
Sí,
cae la lluvia y después se cuentan los milímetros.
Exacto. Pero lo traducimos a milímetros.
¿Cuánto milímetros? No cae en milímetros, ¿no?
No.
De ninguna manera. Bueno, ¿quiénes pierden más con esta lluvia?
Ajá.
Digo, más allá de lo que...
Ah, pero va a dar opciones.
No, de lo que se les inunda la calle, eso que es como que te chupara...
Bueno,
de
los solo, inundados en primera instancia.
No, eso no.
La gente con mala infraestructura.
Eso no estoy hablando. Estoy hablando de qué negocio funciona menos, la sufre más de trabajo, no sé qué. Porque, por ejemplo, lo delivery tiene esa condición doble, digamos. Sí. Me imagino que es un poco molesto, bastante molesto. No son las condiciones de trabajo ideales, pero a su vez deben recibir mejores propinas.
Sí,
deberían, por lo menos.
Si fuéramos un pueblo solidario. Noté angustia en su voz, Ricardo.
Bueno, yo porque me estaba plegando a su lucha permanente, que es en favor de esta población, ¿verdad?
Yo le doy fuerte. Y lo de día así de lluvia, de mucha lluvia, hasta billete de 100, señor. Impresionante. Bueno,
dos y medio. Se conmueve.
Y todos dicen lo mismo que yo. En ese día se va pipón. Se va más pipón que Paso San Severino. Paso Don Severino, no juega más.
Paso Don Severino tiene que estar desbordando.
¿Cómo debe estar Paso Don Severino? Debe estar rascándose por abajo el pantalón, debe estar así tirado en el sillón, pipón de agua.
Deben haber abierto porque ya se llenó eso.
Que desborde. Hacelo llorar, ¿cómo no? Sí, señor, que desborde.
Jardineros, Darwin, jardineros. Fernando escribe varios jornales perdidos.
Jardinero de los más perdedores.
Pierde jornal y además cuando vuelve está más cargado el laburo.
Mucho comercio céntrico, además pone acá también no va nadie.
Zapatería, señor. Uh-huh. Zapatería es la muerte para la zapatería. Nadie compra Championes, parece.
Estos días, así. Pero...
Sí, señor. Sí. Porque, ¿sabe por qué lo sé todo?
Sí.
Porque escuchaba a Chele.
Ah,
es un aforista del zapato, del pero, calzado, pero, Chele. Sí, aforismo sí, del calzado, sí, señor. Y tenía uno.
Después,
tenía igual. Un aforismo para los días de lluvia, ¿sabe usted?
Ajá.
Que dice, que tal, que eso, que no se habla nada. Dice, pies mojados, caja seca.
Ah, que no vendía botas de goma.
Caja, no la caja de los Championes, sino la caja del negocio.
Exacto, pie mojado, caja seca. No sé si hay un dicho parecido para la actividad de los hoteles de alta rotatividad, que habría que agregarle solo una sílaba a caja ahí y ya queda, pero no estoy al tanto, sino que me digan ahí. Si hay alguno de
los lavaderos de auto están proporcionando aspiración gratis, aspirado gratis, porque claro, no, nadie lava el auto.
Sí,
estos días,
no, te aspiran, pero te dan ellos, te limpian la miga ahí. Bueno, para lo que tenemos guacho, señor, no sabía esa, ¿eh? Hay que llevar los días de lluvia.
Sí.
Hay que llevar entonces al lavadero el auto.
No, señor, he visto a los testigos de Jehová.
Es mucho
por la
más
calle.
Importante que te aspiren toda la porquería que hay adentro que. Es impresionante cuando uno se sube a un auto de gente que tiene hijos chicos.
Uh-huh.
Es un mugrerío espantoso, señor. ¿Qué otro? Perdón, dijo.
Acá me decían, los testigos de Jehová no andan por las calles estos días, ganamos todos.
mire cómo son. Son tan poquitos, cómo se la agarran con los testigos de Jehová.
¿Alguien
no
discrepa
sale con... la Asociación de Institución de Derechos Humanos a decir que le dan para atrás a los testigos de Jehová?
Vicky discrepa, no sé si es Victoria o Vicky, pero discrepa con usted. Porque dice, hoy me di cuenta que no tengo las botas para ir a trabajar, hoy mismo voy a comprarme otras porque se me ensoparon. Ah, botas, necesita comprar botas y va a la zapatería.
Pero no es lo normal, parece que no, uh-huh. Que cuando la gente anda con los pies mojados no se compra Championes, señor. O no sepa que no, porque no se lo quiere mojar.
No se puede probar, es más incómodo.
Exacto, no se quiere sacar ahí la cosa y todo, le escurre la media ahí, le chorrea toda la media para afuera. Yo le estoy hablando de a calle que estamos hablando de una especie de el Buda del sí, claro. Calzado, señor.
Claro.
Estamos hablando de Chele, ¿no? Capaz que hay jóvenes que no lo conocen, pero estamos hablando de una persona que tenía aforismos para todo lo que sea del calzado y en este caso para los días de lluvia. Y si por algo lo hacía, yo nunca mintió Chele.
No.
Digo,
no podría afirmar eso.
Nunca mintió, ¿cómo no puede afirmar eso, hijo de puta? Mala persona, ¿cómo no va a poder afirmar eso de Chele? Yo, pero pongo la mano en el fuego, señor.
La librería se llena, soy librero.
¿Librería? ¿La librería labura bien la librería?
Te das como que el ganas, como que...
Es uno de los lugares ideales para esperar a que pase la lluvia, ¿no?
Te dan ganas de leer la lluvia.
O sea, un techito, pero además con material
eso,
para distraerse un rato.
Claro,
sí, parece que lo de
en Santiago calles. De Chile, por ejemplo, no lee nadie, señor. No llueve nunca.
Claro. No, Lima,
no hay librería.
En Lima, no hay librería. No existe una librería en Lima, señor. Sí. Vargas Llosa, tenía que vender su libro en... ¿cómo que se llama? Los nombres.
Es que no es que le quieren desprestigiar a Chele ni sacarle la autoría en el copyright, pero parece que suelo mojado, caja seca, es generalizado en todos los comercios del centro, en varios lugares, Cataluña también.
¿Quién lo transformó en un aforismo?
Parece que es muy viejo eso. De suelo mojado, caja seca para la mayoría
pero
de los
él
comercios.
Dijo pies
mojados. No es de Chele eso.
Pero él dice pies mojados.
Le cambió
específico.
Bueno, porque es para su coso, para su oficio, señor, para su rubro.
Él no fabricaba el calzador, lo vendía.
Correcto. Pies mojados, caja seca. ¿Qué? ¿Está bueno? ¿Está bien?
Le di una vueltita a una cosa que ya estaba, ¿no?
Le di una vueltita a una cosa que ya estaba, ¿sabes cómo se llama? iPhone se llama eso. El T-Show le di una vueltita a una cosa que ya estaba. Estaba la computadora y estaba el celular y le puso la computadora dentro del celular. Mirá vos cómo lo comenta este. Le di una vueltita a una cosa que ya estaba. Muy bien. Ahí
ferretería
tenemos.
No entra nadie, dice Ana.
En la ferretería, mire.
Y porque capaz que es laburos que tenés que hacer, no los haces estos días. No sé, porque... No sé, señor.
Por suerte alcanzó justo para tener ese clásico del asfalto, ¿verdad? Antes de que la lluvia suspendiera todas las yo venía a todas las actividades, ¿verdad?
Va a comentar el clásico. Es un clásico, raro, en realidad son dos tradicionales adversarios que se unen, ¿eh?
Exacto. Es como la de Tony y Jerry cuando están juntos contra el perro.
Ahí va.
Vio ella, los capítulos de eso, a mí sí me gustaban eso, cuando era chico, señor. De los capítulos de Tony y Jerry cuando se juntaban contra
unía,
el perro.
Está bien.
Se unía, porque eran capítulos raros. Decía, ah, mira qué bien.
No, salíamos de la rutina.
Y bueno, y en este caso, los tradicionales rivales, que son el tallista y el chofer de ómnibus, ¿verdad?
Sí, correcto.
Se unen contra un borracho plancha, señor. El plan borracha. Lo que se conoce como el plan borracha. Y bueno, yo para mí solo puede pasar esto, o sea, ellos se unen en los capítulos en que el enemigo es un plancha, un borracho o un delivery. Me parece que en esos capítulos... Sí,
son las tribus que los unen.
Exactamente. Tribus urbanas, señor, bien entendida. Lo que antes se conocía como tribus urbanas, bien entendida. Después vinieron una cantidad de tribus urbanas mal entendida, y después desapareció la denominación tribus urbanas, ¿verdad? Porque ahora es todo tribu. Y son todas tribus digitales, básicamente, claro, ¿verdad? No, o sea, hay más tipo Z que tribu. pero bueno, la Z y la tribu andan ahí en la vuelta, sí, imagínese. Entonces, es una vueltita más que le encontraron, como dice Joel, ¿verdad? Como comenta acá. Pero es un clásico, ¿eh? Es un clásico del asfalto.
Sí.
Obrero del volante contra el plancha es un clásico del asfalto, señor. Lo que pasa que acá se da esto, la participación especial de el clásico rival que viene a, bueno, poner en orden la jerarquía, a zanjar, señora, zanjar la jerarquía.
Lit.
Sí, exactamente. ¿Y cómo lo zanja, señor? Es espectacular. La velocidad, la pulcritud y la contundencia con la que lo hace es de crack.
Y emitiendo discurso al mismo tiempo.
Señor, este video que estamos hablando, mirá.
Sí, claro, no lo hemos contado todavía, capaz que
hay gente que tiene visiones diferentes sobre quiénes son los que se pelean. Dice que es una persona que está en la parada la que se pelea.
Es un borracho que se trepa.
El que le pega, que no es un chofer de nada, que es...
Es un plan borracha. Que sí, anda ahí, se le trepa al ónibus, se le viene colgado de la manija.
Sí, el ónibus cerrado y andando se le cuelga de la puerta de ascenso al ómnibus.
Sí, yo tengo el video adentro del ómnibus que me mandan de la compañía. Lo que está intentando es agarrarle la cartera a una mujer que sube, en principio.
Y entonces este le pega una patada. Claro, sí, empieza antes, pero eso no lo vemos nosotros.
Empieza antes, no lo ve. Es una mujer que tironea. Es una mujer que...
Eso no lo vemos, no, pero eso no se ve. Eso es información previa que usted tiene de la historia, ¿verdad?
Claro,
o sea, usted está leyendo lo que se llama la Biblia del personaje en cine, ¿verdad? Y en ficción. Nosotros lo que estamos viendo ya es la escena arrancada, como arrancan los grandes directores con la escena arrancada. Todo lo demás lo tenés que presumir o tenés que reconstruir en tu imaginación. Y bueno, y entonces le dice, ¿no? Que bajate, le dice el chofer, bajate, le dice, y dice, no, bajá vos, frena el chofer, abre la puerta, y muy bueno los comentarios de la muchacha que está grabando, que dice, y bajate y rompelo todo, dice, bajate, y su tío estaba deseando, ¿verdad? Yo creo que la mitad de esa escena la consigue ella con su deseo, ¿vio? Eso que hay que desear para que las cosas sucedan. Uh-huh. ¿Alguna vez escuchó eso? De ellos, uh-huh, los que decían fuerte eso. Que hay gente que desea fuerte, que tenés que desear fuerte, y el universo... Sí,
lo contrario de lo que dice usted, Armin.
Exactamente, exacto, correcto. Y el universo te responde. Ellos, bueno, ¿se acuerda como el Oli que le pedía al universo? Bueno, esta muchacha le pidió al universo que alguien le rompiera la cara al plancha. Y dice, bajate, dale. Y entonces, en un momento se baja el chofer, y el plancha le tira una piña muy bastante lenta, ¿no? Porque está borracho ahí.
Darwin, aprovechamos porque hay información adicional y hay que... No es el chofer, ¿eh? Es un pasajero.
¿El que baja?
Sí.
Ah, no es el chofer. No, el chofer estaba ahí todo, y el chofer abrió y cerraba la puerta.
No, exactamente, el chofer nunca se mueve, lo estamos viendo de adentro ahora, no lo teníamos claro hasta que nos mandan esta imagen.
Ay, es espectacular.
El que sube, el que se baja y sube es un pasajero que entra atrás de la mujer que primero forcejea, no sé, porque forcejea con el muchacho, si el muchacho le quiere sacar algo.
Hay un intercambio de intento de golpe.
Y el chofer nada.
El chofer abre y cierra la puerta.
El chofer trata de diluir la situación cerrando la puerta y arrancando, pero el otro se cuelga y ahí es la escena que vemos.
Está, exacto, y bueno, y se bajan, no sé qué, le tira una piña lenta, que iba bien el veterano, la verdad, bien, bien parado, claro, todo, buena finta, ¿verdad? Allá atrás, se nota que se
hay
crió,
técnica.
Se crió en Palermo, sí,
está
Palermo.
Muy cerca de Palermo esta escena.
Y ese hombre de Palermo, se lo digo yo. He visto peleas de Palermo en la calle, es el único lugar en donde la gente fintea, señor, cuando se
inmediatamente.
Exacto, sí. Fintea y se cuadra de perfil, digamos, ¿no? Como se cuadran los boxeadores. Y bueno, y entonces tira para atrás y no sé cuánto, y repele, pero ahí mismo se baja un taxista que viene, probablemente llamado por el universo, ¿verdad? Lo manda el universo ahí para terminar con este clásico del asfalto, y llega y bueno, le dice, tiene mensaje, ¿verdad? Ahí es cuando viene el mensaje. Déjate descansar, que acá la gente está laburando, ¡pum! Piña, contundente, uh-huh. Y contundente el mensaje, digo, ¿eh?
Sí.
Es como un pequeño Bukele, como si fuera un mini Bukele.
La micro-Bukelea.
La micro-Bukelea, exactamente, es como un Bukele de 1.60 m, ¿verdad? Que viene y ¡bum! Con su gorrito, de visera, coche, de ¡bum! Cae, y es un gran mensaje que entra con contundencia, uno lo ve por la reacción.
Sí, zanja.
Se termina el problema, señor. Genera la calma. Calma. El universo hace su trabajo, pone a todos los protagonistas en funcionamiento, y calma. Todo lo demás es calma, señor. Y después la lluvia, que vino a limpiar todo.
Ay, qué
eso.
Poético,
es espectacular, señor. Uno ve cómo penetra el mensaje en la persona, en el sujeto, ¿verdad? En el sujeto caído del pavimento, que además no es grave, o sea, no lo bloquea, nada, se levanta y todo eso.
Se termina levantando, sí.
Sí, mención especial para el pasajero de campera gris que aparece como un fantasma. Ajá. Que se baja del taxi en la contraescena casi sin que nos demos cuenta. Yo lo tuve que poner 3 veces para ver de dónde salía. Uh-huh. Hay una campera gris y genera ese efecto de aparición, ¿verdad? Y se para como a fiscalizar la escena, ¿verdad? Con una actitud tan espectral, que es para destacar, ¿verdad? Uh-huh. Un gran pasajero. Fue a acompañar el acto cívico. No participó, no dijo una palabra, no emitió sonido, no hizo un gesto. Solo apareció. Y miró ahí, miró al hombre tirado, miró, y se fue. Un maestro zen del espectrismo nocturno céntrico, señor. También lo mandó el universo, es evidente, ¿no? Que el universo también mandó. Así que bueno, un clásico del asfalto, amigo.
Sí, lo del conductor tiene que ver con lo laboral también, por eso hay una explicación desde la dirección de Cucha que nunca se movió porque puede haber una sanción por haberse. Por moverse,
porque no puede, es como en la NBA, no puede salir del banco los suplentes. No, ¿sí? Claro, no puede bajar del ONU.
No puede
bajar del ONU. Si baja del ONU, está sancionado, señor. Es así, no puede. Y lo del banco en la NBA no se puede meter en la pelea tampoco, es así. Sí, pero. Y el sindicato del taxi, Oscar Dourado, dijo que no tenía declaraciones sobre el tema, señor. Uh-huh. Y que no se recibió de nuevo. Se trata de una situación en la que un trabajador defendió a otro. ¡Enoca! 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 Trabajadores del asfalto contra gente que no deja trabajar.
Sí, acá Camilo se queja de las versiones de la tarde, que lo que se queja es de las versiones que vinieron a dar más datos, porque dice, entiendo que la empresa aclare que no era el conductor el que bajó, pero para la historia tenemos que pensar que fue el conductor el taxista, hermanados en esta historia,
dice. Sí, me duele porque pierde esa parte, la verdad, le sacó todo el jugo del capítulo de Tony y Jerry que se unían contra el perro.
Sí, es Salgado el que manda el audio a viral que se está circulando con las imágenes, señalando que el chofer nunca bajó, que el chofer nunca salió de ese lugar de trabajo.
Sí.
Pero lo está denunciando.
No, está defendiendo el profesionalismo.
Lo hace en forma de recriminación, digamos.
No, igual. La historia por algún lado cierra desde el momento, si nos convencemos que el taxista piensa que el que está en el altercado es el chofer.
Sí, él cree que es el chofer.
No sé, porque tiene una visión muy buena del ómnibus, también puede ver al chofer sentado.
Le dice Marcelo que es chofer, no tenemos prohibido bajar, Darwin, no podemos bajar del bus, lo peor que podemos hacer, perdemos todo si bajamos del bus.
El piso de lava, sí.
El asfalto de
lava. El asfalto de lava, señor, el asfalto de lava.
Vos hay, no sé, una embarazada que están ayudando a bajar rápido y no pasa
no,
nada.
No, puede, para... no, bájese el gorra.
Están asistiendo a una embarazada, supongo que baje y no pasa nada. No, si están para pelear, para boxearse,
yo tengo que cumplir con mi función. De ninguna manera. Ataque de epilepsia. No puedo bajar. No me importa, señor. Bueno, así que un saludo para todos los saludos del volante que pensamos que se habían unido, pero en realidad... capaz que el taxista piensa que sí, que es el chofer, porque dice, dejá que está, dice que está yendo a laburar, ¿no? O algo así.
¿Cómo?
No descansé, que está,
la gente está laburando.
La gente está laburando. Dejate de descansar que a la gente que está laburando. Sí, yo para mí piensa que es chofer el señor.
Es lindo pensar eso.
Más grande, hay más corazón, un corazón más gigante y más expansivo, ¿verdad? De ese pequeño taxista que dio una gran lección.
Soy chofer de la compañía.
Entraba parado en el taxi, ¿eh? Manejaba parado, me parece.
Soy chofer de la misma empresa del compañero de ómnibus. Empezó antes esto, dice. Sí. Es el relevo del taxista el que reacciona porque antes de que ocurriera lo del ómnibus, lo fue a molestar a ellos primero. Por eso la reacción de acostarlo al muchacho, porque venía de antes. Y nosotros los choferes tenemos que esperar que no peguen en el banco de conducción para poder reaccionar. O sea, tenemos que poner la cara para que nos peguen.
Claro, como y bueno, como...
Si les pegan, sí tienen derecho a abandonar. Sí.
Bueno, no sé si están así, lo ponen así. Bueno, no voy a nombrarlo, pero me escribe adentro de la empresa que lo pone.
Y como el Jesús que tienen ahí también atrás, señores, les marca cómo tienen que actuar. El Jesús que le pone
viaja en el ómnibus,
en el gabinete, exactamente, el póster de Jesús. Dice, está, poné la primera mejilla. La segunda la paga la casa. Ella sí me parece que decía Jesús.
Y él la regla así, vale, de la primera
empresa,
mejilla.
La empresa fue la que tuvo esta intención de hacerlo viral, el explicita Pujo Salgado, me dicen ahora en el audio
el
de la
video
producción.
De seguridad de la cámara del ómnibus, me imagino, sí.
Claro, y para mostrar eso, para
que no fue el chofer.
Bueno, no se arruinó el capítulo. La verdad, me duele decir esto de un grande, ¿verdad? De un genio, de un líder, sí, como los que ya no quedan. Pero bueno, la verdad que nos arruinó un poco el capítulo con sus precisiones. Está demasiado empresario y muy poco...
amigo de los amigos.
Pero hombre, exactamente, y amigo de los amigos y de y obrero del volante, señor.
Estaba complementando una información que estaba circulando de manera equivocada y que ponía en riesgo.
Lo hubiera mandado a otro, porque a mí me gusta otra imagen de él, ¿está? Hubiera mandado a otro, si es alguna alcahueta. Bueno, amigos, ¿quieren hablar? ¿Qué era él? Todavía podemos hablar un poco más.
Y podemos.
Podemos
si usted quiere
más.
También podemos mandar la parte medio.
Como la parte del medio. Sí, y después hablamos del el repudio al cabelludo. Al cabelludo del mal. Al cabelludo judío del
ocho,
mal. Del 8. Que si ya hay un repudio institucional, señor. Uh-huh. Y todavía no hablaron las sociedades indígenas, porque era muy poco judío ese cabezudo.
Era
mucho más originario que judío ese cabezudo. Le digo, tengo que hacer un gran esfuerzo para ver algo de mi bobe ahí. Tengo que forzar mucho la vista, me tengo que sacar los lentes, achinar los ojos, y capaz que si hago mucha fuerza veo algo de mi bobe en ese cabelludo, pero más bien veo a Guyunusa.
Hay más de un Guyunusa.
Sí, para mí Guyunasovich, señor. El cabelludo Guyunasovich generó unas reacciones muy, muy fuertes. Y bueno, y evidentemente son impermeables al ridículo, ¿verdad?, las instituciones. Y eso, no sé si está bien o está mal. Lo vamos a definir después de la parte de la irrealidad.
Correcto.
Porque esto estamos hablando de irrealidad, ¿no? Estamos hablando de un cabezudo.
Se fue mi compañero acá.
Se fue ya.
Sigamos nosotros.
¿Qué pasó? Ahí está, renegando. Renegando de su judaísmo.
Una meadita.
Vaya, que no tiene capuchón, además. Está bien para esto que estamos hablando. Bueno, amigo, ahora para el medio.
Vayamos.
Sí, volvemos sin capuchón. Y bueno, y para comentar este cabelludo infame, ¿verdad? Este Gullonosovich, el cabelludo de Gullonosovich, que tanto dolor le ha traído a la comunidad judío-indígena, señor. Judío-indígena. Bueno, vamos, amigo.
Aparte.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin no va nunca en la radio porque se armó tremendo home office con el especial remodelación. Aprovecha vos también hasta 40% off y 20% adicional con Scotia Bank. Mercado Libre. Comprá en la app.
Vamos, Darwin, continuamos con usted.
Bueno, entonces el Senado aprobó el repudio de actos de odio, discriminación y antisemitismo de Lochon por el cabezudo del mal con colmillos para afuera, con cara, una cara que remite a los pueblos originarios de Transilvania. Esa es la declaración, ¿verdad? Así que bueno, fuerte con Gullonosovich, ella indígena judía, la primera indígena judía, ¿verdad? Que todos conocemos, todavía no se ha expresado la situación indígena, pero esperamos que los descendientes de Charrúa en breve hagan su declaración. Yo, para mí, que la manifestación feminista pro-Palestina libre, from the river to the sea, hay más odio al razonamiento lógico que al judaísmo. Eso para empezar. Ya que el feminismo hinche por Palestina al tiempo que denuncia el sometimiento del patriarcado occidental es un ataque de odio al raciocinio. ¿Está? Todo lo demás viene atrás, término secundario, ¿verdad? No se puede tomar en serio. Es el cabelludo. No se puede tomar en serio una expresión con esos niveles de absurdo, además, ya desde su raíz, que es claramente frívola e infantil. Y por si faltaba algo, había una niña ahí bailando adelante, señor. Está a medio escalón de pedir plata para quemar al Judas, eso que hicieron.
¿Medio escalón arriba o abajo?
Bueno, es discutible.
Abajo, para mí, porque no piden plata, por lo menos. No vinculan a los judíos con la plata, señor. Palestina libre, nombre del feminismo, con un cabezudo que parece la primera indígena judía de la historia, Gullonosovich. La verdad, yo qué sé, ya le digo, desde su consigna inicial, Palestina libre, el feminismo pide Palestina libre, es como tenedor libre en nombre del Centro de Atención a la Anorexia. Es más o menos. Pedir tenedor libre en nombre del Centro de Atención a la Anorexia no duran 5 minutos en ese paraíso por el que están reclamando, la verdad. Que le digo, las anorexicas es gente que se autopercibe gorda. Deberíamos dejarle un asiento y medio en el ónibus, mandarla a hablar con los partidos de fútbol en la calle y gritarle a aflojarle los potes por las redes.
Para respetar su autopercepción.
No estamos en esa época, no estamos en esa era. Bueno, entonces.
Mira, hay más
gritele aflojarle a los potres si la respeta, señor. Aflojarle a los potres.
Manuela estaba en la marcha. Me escribe Manuela que estaba en la marcha. Y cuando la vi, le dije a una amiga que estaba en la marcha: ¿es Milei?
¡Milei!
Bueno, podía ser.
Exacto. Bueno, ahí está Milei. Cada uno puede ver a quien odia.
Si está Diego que estaba en la marcha también, es Milei. Mi hija estaba en la marcha y dijo: ¿esa es Milei?
Esa es Milei. Esa es Milei. Esa es Milei. Es muy buena, ¿eh? Sí. Esa es Milei. Esa es excelente.
Bueno, o sea, que hay gente que vio Milei, muy de coyuntura del momento, vio Milei. Muy bueno, antipatriarcado.
Es que Macaco del Ocho, ¿verdad? No. Que generó el repudio institucional. Uno lo rellena con lo que quiera, mijo. Lo mejor igual para la institución de derechos humanos, que bueno, ya arranca con un verbo muy lindo en su título, porque dice: institución de derechos humanos deplora monstruo antisemita que marchó el 8 en Uruguay. Es buenísimo. Deplorable el monstruo. Deplorable monstruo antisemita charrúa que marchó por el 8. Cada vez no marchó el monstruo.
No marchó el monstruo por el 8.
Está todo mal lo que hace la institución de derechos humanos, señor. Deplora un monstruo. que marchó, no, no marchó, era un chupetín de cabezudo que lo llevaba.
Un cabezudo empalado.
Un cabezudo empalado, era una cosa, uno genera desgracia eso, señor. Y después la rompe, pero la rompe toda, la institución de derechos humanos, como dicen los jóvenes ahora que leen tuitis argentinos, la rompe toda. Que es bien argentina esa expresión, ¿verdad? Pero bueno, ya está. Se nos acabó, las fronteras del lenguaje han sido
rompidas
funcionan
todas.
Sí, funciona peor que la frontera de Estados Unidos, sin el muro de Mittermondi, señor. Y bueno, opa, ¿qué pasó ahí?
¿Qué pasó con qué?
No, se me mete a mí, se me mete una radio. Ajá, señor, estoy escuchando el aire y se me mete una radio muy fuerte, así, pero es una cosa mía, no pasa
nada.
No,
acá no sonó, así que...
Bueno, pero porque ustedes no son judíos. y entonces, sí. La Defensoría de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y no sé qué...
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Eso sí, comunicaba a pesar su profunda preocupación por las expresiones de odio y antisemitismo. O sea, para expresar que están haciendo su trabajo. Esto es como lo del SINAE, ¿se acuerda?
Estamos preparándonos para lo peor y esperando que no suceda.
Exacto. Preparamos para el peor escenario, aunque esperamos que no venga. Nos decía que hacía su trabajo, básicamente, pero no lo hacía con convicción. Eso era lo que nos estaba diciendo.
Pero ojo, no sé qué dice. No dice que desfiló un monstruo a la Institución de Derechos Humanos.
Sí, yo leo en el título de la nota que dice Institución de Derechos Humanos deplora monstruo antisemita que marchó en el
otro. Es una muy mala, porque está mejor redactado. Yo lo fui a buscar. Dice, lamentablemente esta plataforma de derechos fue utilizada por un grupo de participantes para practicar un discurso de odio con la exhibición de una cabeza de una mujer con rasgos monstruosos exagerados, con colmillos, ojos desmesurados.
Este es el título de la prensa.
Sí, ¿no? está.
Ponga eso y encontrará el responsable. Ponga eso en Google y encontrará el responsable de esa.
De interpretar
yo
así.
Deploro ese título.
Sí, deplórelo, porque no es como se expresó.
Deplorable.
Está bastante bien redactado.
Sí, quita que en el final, cuando hace su declaración concreta, dice fiel a su práctica reiterada, deplora.
Deplora, ¿qué hace el Instituto de Derechos Humanos? Deplora, señor, estamos acá para deplorar, ¿verdad? Porque esto es deplorable. Y bueno, y después entonces nos dicen eso, que están muy preocupados, que básicamente es hacer su trabajo, ¿no? O sea, por su naturaleza tiene que estar siempre en estado de profunda preocupación ese instituto. Si no, van a trabajar. Si no, ¿a qué van al trabajo? A preocuparse, señor, por todas las cosas preocupantes que hace la gente, mijo. Pero la mejor parte es cuando describe al muñeco, señor. La institución lamentó que esta instancia fuese utilizada por un grupo de participantes para practicar un discurso de odio a la exhibición de una cabeza de mujer con rasgos monstruosos y exagerados, con colmillos, ojos desmesurados y una estrella de David en la frente, atravesada por una lanza.
Esas sí son palabras.
Odio al bricolaje. Es eso, ¿verdad? Me parece que es un discurso de odio contra el bricolaje lo que vimos. Y dice que la comisión de Codicen de Bachillerato Artístico también mostró su profunda preocupación por el estado de las habilidades en manualidad que demostraron las muchachas que hicieron ese monstruo deplorable, ¿verdad? Por no hablar de la danza infame que la rodeaban con esa niña que no alcanzaría ni para entrar a la liguilla en el Carnaval de las Promesas. Esa es la declaración de la Comisión de Bachillerato Artístico del Codicen. ¿Para qué ponemos bachillerato artístico si no saben hacer
un cabezudo como la gente
que remita mínimamente a un judío? Es espectacular. La verdad es que no sé cómo se dieron cuenta. Lo de la estrella David, eso se la podrían haber pegado en la frente, señor, sin su consentimiento a Guyun Osovich. Bueno, mientras tanto, Ana Mastiti, que es una periodista que había dicho que la sociedad... Ana Mastiti, la de desayuno infame, ella.
La politóloga de desayunos informales, no infames,
¿cómo? Desayunos infames, Ana Mastiti estaba ahí, que se la tiene que fumar, a ver cómo se la tiene que fumar. Debe haber hecho algo muy malo, a ver, con la otra vida. Y dice que camioneta, yo no le conozco nada como para que tenga ese
tan castigo, grave así.
¿Eh? Yo no te digo, te dije que sí, Ricardo.
No, no, no sé,
no. Para mí no se merece ese castigo, señor. No se lo merece, ¿no? Y bueno, y no, pero no me refiero a Ana Mastitti, me refiero en general ahí al programa, digamos. Sí. Y bueno, y Ana Mastitti dice que había dicho que la Sociedad de la Nieve no ganó el Oscar porque hay muchos judíos en Hollywood y siempre votan la del Holocausto. Dice, y bueno, pero después dijo, aclaró que sus palabras sobre el lobby judío que hizo perder a la Sociedad de la Nieve con la película del Sereno de Ashby, esa, no lo dijo desde el antisemitismo, sino desde el más patriótico resentimiento uruguayo, que siempre ve cómo necesariamente
no somos negocio para Hollywood.
Sus derrotas son perpetradas por el sistema contra el que nunca deja de luchar, y nos encanta. Cuanto más en contra estén de nosotros y más de visitantes juguemos, más nos gusta, señor. Así podemos justificar la derrota, que es lo que necesitamos, digamos, justificar nuestra derrota. Y yo le creo. Sí, yo sí. Lo vi, me pareció eso cuando vi el videito que me lo mandó mi hermana.
Es un videito que hace ella. Ella hace un videito con
ella. Pero se hizo viral en ese momento, ¿entiendes? Pero yo soy más uruguayo que judío, evidentemente, porque sentí la vibra del resentimiento oriental ahí.
Claro.
Y dijo, Mastitti dijo, nunca fui ni cerca antisemita, todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario de antisemita? ¿Antimusulmán? Es lo contrario de antisemita. ¿Musulmanfóbica? Esa es.
Claro, no, que quiere mucho. No sé.
Sí, le encanta a todos los judíos. Dice que tiene el candelabro ese centro de mesa, el calendario ese que festeja Hakuna. Antes que la Navidad, el perro se llama Moise y compra los regalos para los compañeros de escuela de su hijo en el barrio de los judíos, todos juntos.
Bueno,
entonces tampoco claro, tiene la por qué clásica querer, respuesta: no, tengo un comerciante de cabecera judío.
Exacto, todos tenemos dolor. Compraría a todos los juguetes de comer el barrio de los judíos para regalarlo a los compañeros de mi hijo. Dale.
Al final siempre hay un Alejandro Balbi asesorando atrás, ¿no?
Exacto, señor.
Amigo
de
Negro de Suárez, ¿no?
Eso es lo lindo. Bueno, amigo.
Bueno.
Igual todo eso lo inventé yo.
No voy a decir todo eso.
Estamos jugando.
No le quiero poner a Mastitti una fiebre que no es de ella. Bueno, amigo. Vamos a hablar de Carolina H, ¿verdad?
Que nos quedó pendiente ayer, claro.
Porque
que sí.
Vergara no se baja y Carolina H se sube, señor. ¿Qué les parece, ¿Qué les parece?
¿Qué
esto,
acto?
Amigo, ¿qué acto nos mandamos?
¿Qué acto que nos mandamos?
Carolina, es espectacular, señor. Y bueno, ayer nos hacíamos la pregunta, y creo que ayer también, pero nunca pasamos de la pregunta porque siempre nos quedamos corto de tiempo, pero esta vez sí vamos a ir a todo el lanzamiento y todo eso. Uh-huh. ¿Quién le da manija, no? Además del psicólogo. Que el psicólogo bien, está fuerte, va a seguir diciendo dos veces por semana, va a empezar a ir ahora. Bien, el psicólogo, la pegó el psicólogo. Y dice, ¿y quién le da? ¿Quién es? No sé, el que sea es un genio y ahora vamos
háblele, a ir. Háblele,
háblele. Le voy a hablar, ¿sabe cómo le voy a hablar? En código. Te digo lo mismo que le diría el comentarista de fútbol, al vestuarista en cualquier transmisión. Gran trabajo. Excelente trabajo. El cisne ya entró en el lago y está bailando. Está en el baile electoral. ¡Qué divino! Qué hermoso, la verdad que los que realmente queremos la democracia estamos disfrutando de este detalle irrelevante, estimulados por este ingrediente extra en la agitada sopa de lo imperceptible, ¿verdad? Solo tenemos para decir bravo y gracias. La agitada sopa de lo imperceptible es una danza sutil, ¿entiendes? Sí, es prácticamente una danza molecular. Es hermoso lo que estamos viendo. Ante H competirá en la interna con la lista 10, utilizada anteriormente por
Pedro
Bradberry. Interrogada acerca de si cuenta con el apoyo del exministro y del senador, H optó por no pronunciarse a fondo. La primera vez que fue interrogada.
No pronunciarse a fondo,
exactamente.
La H no suena.
Exacto, no se pronuncia a fondo. No se pronuncia en absoluto. Ni a fondo, ni a frente. La H no se pronuncia, digamos.
No.
Es muy lindo que H no se pronuncie. H no se pronuncia. Es un lindo titular,
es el titular.
Es un lindo, o un eslogan mismo, ¿eh? No puedo decir que la apoya ni que no la apoya. H, llámale H.
Llámale H, es increíble, es espectacular, es cuántica. Ni que la apoya ni que no la apoya. No puede decir ni que la apoya ni que no la apoya. No puede decir nada porque es H, justamente. Y es espectacular. Y el lunes le volvieron a preguntar y respondió ya más firme, y apeló a esto de la mujer, ¿no? Esto de una mujer, eso. De la mujer, no esto de la mujer en términos generales, sino esto de la mujer. ¿Está? Que dice, bueno, toda la parte de ella del discurso, dice, Pedro Bordaberry de espaldas a la vida, no, dice, no está en política, Pedro. En el mes de la mujer es una pregunta que me han hecho mucho. No hay ningún hombre detrás de mi precandidatura.
Mansplan.
Bueno, si querés, te preguntamos en abril. Pero correcto. Razones para esa pregunta.
Hay algunas, sí.
Hay.
Y lo de la lista 10 rompe la córnea.
¿El qué?
La lista 10. Se la tiene que dar porque es la Corte Electoral registrada.
Exacto, lo tiene registrado. O sea que te la apretó Pedro.
No
estás
es
usando la lista de Pedro. Estás en el comité de Pedro. Él te afiló en una columna de acérrima defensa, furibunda defensa de tu caso en Cancillería. Lo hablamos en abril, perfecto, para que no sea el mes de la mujer. Pero no solo esto, sino que además su eslogan es, ¿cómo es que dice?
Mezcla el de Valle con el de Pedro.
Vamos con la justa.
Sí. Nadie usa el eslogan de la lista si no tiene una aprobación por lo menos explícita, porque lo necesita.
Bien de Machirulo lo que está diciendo en este mes. Eso de en abril, en marzo no se le puede preguntar eso, señor. Podemos conjeturar, podemos hacer juegos de deducción e inducción, pero no podemos preguntarle eso en el mes de la mujer, ¿tá? No le podemos preguntar si hay un hombre atrás. ¿Es Pedro que le da manija?
No sé. No lo sé.
Sería una jugada maestra de la insignificancia. La verdad. Una revelación del gusto por el caos imperceptible que anidaría en el cerebro de Bordaberry, que en mi caso pasaría a mirarlo de otra forma, señor. Me parece su mayor virtud, más que sacarle foto a los pajaritos. La verdad, esta jugada ajedrecística sin consecuencias posibles, digamos. Ya es como jugar con las piezas que están afuera del tablero. Están afuera del tablero y poner a una, oye, yo vi un caballo persiguiendo a otro, así que todo es espectacular, señor. Está jugando con piezas afuera del tablero, sin nada más que la satisfacción personal de ver cómo su afilada da frutos insólitos que terminan en una candidatura más del racimo de candidaturas inverosímiles que ni el Rodrigo Colorado. Yo qué sé. Yo pasaría a respetarlo de otra manera, señor. O sea, esta virtud se anula con el descenso de Torque. O sea, quedan anuladas con ese gran defecto.
Quedamos en cero,
en su gestión, sí. Esta gestión, esta mosqueta molecular, que le podríamos llamar, es una mosqueta molecular. Te mete la pelotita ahí. ¿Dónde está el átomo? ¿Dónde está el protón? ¿Dónde está el protón? No veo ni protón, ni la tapita que lo tapa, no veo nada. Porque no se percibe. ¿Entiendes? Uh-huh. ¿En qué quedó lo de la cocina molecular?
Como que pasó un poco.
Se habló del otro día acá en...
¿Se sigue haciendo robar a la gente con eso?
Con las espumas.
Pasó un poco de
moda. ¿Ya están metiendo cena molecular show? ¿Ya?
No, cena molecular show. No alcanza ahora con la cocina molecular y que me un tipo diciendo cosas.
¡Qué proyecto, señor! Vamos a hacer...
Cena molecular show.
Cena molecular show. Se lo voy a explicar. No hay nada, no va tampoco el tipo a cantar, no hay nada, nadie.
Ah, claro, hay un espectáculo ahí, ¿no lo ves?
Esto, claro, es molecular, todo espuma, ponemos una máquina de espuma nomás, tira espuma nomás. Pero les decía que me cambiaría un poco la imagen de Pedro político, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, yo ya les dije que a mí me gusta pensar que Jorge Díaz también un poco puede estar moviendo ahí la cosa.
Sí,
¿no?
Que se está haciendo la Naidor.
Defensa siciliana, la piamontesa y la afilada romana de la que ya hablamos, ¿verdad? Y que en algún momento escribimos un libro de la caída del Imperio Romano, que fue a partir de la afilada, ¿verdad? De que se afilaban como loco y bueno, cayó.
todo lo que se afilaba el techo, porque si uno, ¿qué hace? Baja la guardia haciendo todo el tiempo ese tapiz.
Claro, mucha afiladora, afiladora, afiladora.
Por eso está el dicho de Chele también, no afile macho. No es de Chile, pero también lo quiero reivindicar. Y bueno, Carolina H. confirmó entonces que sea sí. Porque dice que quiere que el partido tenga alguna de las frases que fue tirando, ¿está? Quiere que el partido tenga un candidato colorado y no uno rosado. Buenísimo, empieza denostando el rol que va a tener que cumplir ella, en el mejor de los casos, digamos, si gana, después de la...
socia minoritaria de la coalición.
Exacto. Después de las elecciones generales va a tener que cumplir ese rol, pero ya lo empieza denostando. Es espectacular. Ya se está menospreciando a su yo del futuro más venturoso.
Sí, claro, correcto. Menoscabando su escenario de éxito.
Correcto. Y de paso rechaza, demuestra su menosprecio a los futuros socios mayoritarios de la empresa política que quiere integrar. No, es una estratega, ¿eh? La puta madre. Ella es brutal, ¿eh? Yo no quiero, ya en mente ella está lleno de rosadito acá, mucho alcahuete de lo blanco. Y dice, bueno, pero ¿sabés lo que estás tratando de integrar, no? ¿Sabés la empresa política que estás tratando de llegar?
Sí.
¿Y sabés quién es el socio mayoritario? Es una persona que quiere entrar a Twitter diciendo, está lleno de memes de los más acá, elijan a uno ahí para Tesla, que no sea tan mema de los más. Bueno, está bien, suerte. La aspirante al presidente dijo que su ingreso a la campaña electoral se produce sin ánimo de revancha ni nada que se le parezca. No, no hay nada que se le parezca. Yo estoy de acuerdo. No hay nada que se le parezca. No. La historia no hay nada que se le parezca. Cuando me hacen lo que me hicieron en la Cancillería, tenía dos caminos. O me enojaba con la política y me iba para mi casa, o capitalizaba todo eso que me pasó. Eso que me pasó. Como si la hubieran chocado de atrás. Así es como vio que el psicólogo anda
volando,
la tiene blindada. El psicólogo es el mejor de todos, sí, ¿cierto? Claro. Yo quiero ir al psicólogo de Carolina H. Es lo único que me interesa de Carolina H. ¿Quién es su psicólogo? La tiene absolutamente blindada el psicólogo. Es espectacular. Ni bien me peguen una patada en el culo de mi casa, voy a ir a ese psicólogo. Sí, claro. Y entonces quiere capitalizar su rol de negligente frívola ante los otros, que además de negligentes, frívolos y torpes, eran cargos más altos y sabían lo que hacían, digamos. Eso es lo que quiere capitalizar.
Algo así.
¿Qué capitalizaba todo eso que me pasó?
Bueno, lo que estuvo haciendo.
Su rol de negligente frívola. O sea, su gran virtud en todo esto y lo que trata de capitalizar es que ella no tenía idea, porque es una tonta que responde un mensaje del 2 del Ministerio del Interior hablando de un narco peligrosísimo con un te averiguo beso. Y después se reúne con Balbi, que es el abogado, y tampoco sabe porque es una tonta, y se saca una foto para el Insta. Y quiere capitalizar ese momento. Bueno, si esto no es la resiliencia malentendida... Es un resiliencicidio directamente para mí.
Resiliencicidio.
Si me permite el neologismo, el primer resiliencicidio de la historia. ¿Quieren capitalizar ese momento?
Bueno,
en el que su única defensa es: soy una tonta.
Es resiliente.
Es reinciliente lo que está haciendo, claro. Yo pasaría de largo por ese momento y bueno, y capitalice otra cosa, el psicólogo capitalice. Presentando entonces su candidatura, argumentó que dice que el Partido Colorado necesita que todos trabajen para fortalecerlo porque está atravesando por un momento complicado en materia de intención de voto, señor. Y bueno, y entonces ella viene acá a ver si puede compartimentar más esa intención de voto. Los colorados estamos convencidos de que un Uruguay potente necesita un partido colorado fuerte. Bueno, qué bueno que esté convencido los colorados de eso. Lástima que el resto del electorado no consiga convencerse de lo mismo, ¿verdad? Es durísimo cuando pasa eso.
Sí. Bueno, tienen que convencer al electorado, capaz que están en la
ranquera. Sí, pero está lleno de negacionistas en el electorado. Mucho negacionista de la necesidad de un partido colorado fuerte, señor. La verdad, mucho anticiencia, mucha anticiencia política, mucho negacionista del partido colorado fuerte para un Uruguay potente. Y bueno, y después dijo que se necesitan nociones en un contexto de recambio y le pareció que no había, que había pocas en el Partido Colorado en términos de candidatos.
Se apareció ella. Y solo hay siete.
Y sabes lo que se necesita acá, opciones. No, se necesitan votos, Carolina, no opciones. Lo que menos necesita es, por necesidad, el Partido Colorado no es. Salvo que, bueno, esto de una mujer, que es para mí, la más barata, pero la única sólida de sus justificaciones, digamos. Faltaba una doble X. ¿Está? ¿No? Dice, tuve la suerte de militar para Jorge Valle. Pero Bordaberry y Ernesto Talvi, si alguno estuviese hoy en carrera, seguramente no recorría este camino. Claro, pero hay uno que está muerto, otro abandonó la política y el otro la abandonó, pero hace como que amaga, sí, para volver, pero nunca vuelve.
Y atenta contra su único argumento sólido, porque ninguna es mujer.
Ninguna mujer, correcto. Hoy al partido le falta liderazgo claro. Esas personas que encarnaban esos principios de ejercer la política para servir al país, que no todo vale, que los principios no se negocian, no sé qué, más allá de que se le puedan reconocer virtudes a los candidatos, por algo están tan divididos los porcentajes de apoyo. Sí, porque son muchos. Y usted lo va a dividir más. Porque son muchos y no tienen carisma. ¿Y qué vengo a aportar yo? Más de eso. Es espectacular. Y bueno, y faltaba un candidato más, que fuera mujer, es evidente, ¿no? El que no quiere reconocerlo es porque niega la realidad. Uh-huh. Seguramente bajo el paraguas de del machismo y el antisemitismo.
Y ahí se la largó.
Que van de la mano con el feminismo. Y bueno, y dice que está, se largó. Y de momento, dice, la precandidata no reveló qué figura del partido la acompañarán en su campaña. La mantiene en anonimato. Preserva la identidad.
No, pero eso no se preserva, Darwin. Uno siempre
que dice la identidad, señora, me gusta. Esa es la, otra virtud que le encontré. Preserva la identidad de la gente que la va a acompañar, señora. Por ahora. Después veremos. Capaz que después le grabo una conversación y vamos bien.
Bueno, ahí va.
¿Cómo tiene que llevar la campaña H? Ella ya sabe porque recibió ese consejo de primera voz, de primera mano, de alguien que sabe, bueno, del gustillismo, ¿no? Porque llamar así, de una corriente filosófica política.
Dale, desde acá hay que ir ganando tiempo y llevándola.
Capaz que lo usen, campaña.
Acá, bueno. Vamos con la...
sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Todo paso a paso.
Sortear, va a sortear un microondas. Va a empezar sorteando un microondas. ¿Sí? Entre la gente que se, exactamente, que se anote ahí para pa apoyarla a ella. Y entonces se llama, vamos con la justa, se llama. Frase que hace referencia a anteriores campañas del partido, como la de Pedro Bordaberry y de Jorge Valle. Uh-huh. Espectacular.
Y vamos a su vez podría tener otra lectura, que es que ella es la justa.
Bueno, exacto. Queda distinto en, sí, en una mujer, señor, ese eslogan. Claro. Uh-huh. Es como más autorreferencial, o se puede tomar como autorreferencial, ¿no? Ajá. Uh-huh. Vamos con la justa. Sobre la cara de una mujer no es lo mismo que puesto sobre un hombre. Discúlpenme, es horrible lo que estoy diciendo. Yo sé que merezco.
Estamos en marzo, Darwin.
Sí, merezco un cabezudo. Yunusovich hablando por un teléfono, señor.
Agregarle el teléfono.
¿No? Agreguenle el teléfono al cabezudo. Me lo merezco. Pero le quiero decir que bien podría ser una propaganda de geles íntimos de relajación, facilitadores para una dilatación placentera. Vamos con la justa y la ayudamos, digamos, ¿no?
Se lo merece, Darwin, sí.
Me lo merezco. Me encantaría que hicieran un cabelludo. Es muy fácil, le pone a la estrella de David, le agrega ahí un teléfono, no tiene mano lo que pasa, pero se lo pegan a la oreja, sí, no pasa claro. Nada. Se lo pegan a la oreja ahí entre los pelos de Miguelito que le hicieron. Tenía los pelos de Miguelito también, el cabelludo del monstruo ese. Y bueno, vamos con la justa. Así que está, huya el vamos, la misma lista de Pedro. Casi el mismo eslogan de Pedro. Pero tenemos que esperar a abril. ¿Está? Eso se ofende. Cuando le preguntamos, Pedro atrás se ofende. Así que da. Y a su vez le digo, la justa,
¿sí?,
de Jorge Valle. ¿Sí? Que te cantaba la justa, era una resignificación de un defecto de su personalidad, digamos.
Sí, la excesiva frontalidad. Si
correcto, correcto. Su ausencia, su carencia de filtro, digamos.
esto de decir cosas innecesarias en lugares inconvenientes. Y bueno, lo resolvieron con el te canta la justa. Que da lo mismo decir es un viejo desubicado. Pero
la versión es más.
La versión buena, la parte buena. Cuando da vuelta la moneda que te canta la justa, es un viejo desubicado. Es así. También conocido en el siglo XXI como sincericidio, que es una linda palabra, de las pocas lindas palabras que se han creado en este siglo del esteticidio del lenguaje. Sincericidio. Y bueno, pero no un resiliencidio. Lo que comete Carolina H. cuando dice que está capitalizando el momento lo que en le pasó. El que saltó a la fama política. Sí. Va. Lo quiere capitalizar.
Ahí no vamos a dar, y al final se habló de la precandidatura.
Sí, que yo estoy fascinado, quiero decir. Yo bueno, estoy fascinado y muy agradecido. Muy agradecido. El cisne ya está en el lago y está salpicando. Eso es lo que tengo para decirle a la persona que movió las piezas.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.